Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball! Muy buenas tardes y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo. Jordano Carmona por aquí detrás de los micrófonos. Tenemos invitado de lujo esta tarde también. Detrás del cristal tenemos a Pentas. Como dice Pepe, no me des más. También tenemos a nuestro productor Luis Guardia González, Guzmán Golovkin Jiménez. Me voy a quedar con LLGG. Tenemos también, vamos a hablar muchísimos deportes, ¿eh? Grandes ligas, despidieron a un cubano de las grandes ligas, prospectos en un ranking actualizado de grandes ligas, subiendo como la espuma, tenemos fútbol, tenemos básquet, pero vamos a comenzar con la sección favorita de Centro Habana, el fútbol. Y regresamos y tenemos desde la madre patria, ¿eh? Tenemos a Daguito Valdés. Buenas tardes, Daguitos.
¿Cómo estás, Jordano? Un saludo para ti, un saludo para todo el equipazo de Al Duro y Sin Guantes. Un gusto estar aquí contigo otra vez para hablar de más universal de los deportes.
Oye, muchísimo. Bueno, la liga comienza mañana con un calendario extraño, Daguito. Un calendario que con equipos que verdaderamente, vaya, no tienen ese empuje.
No, es muy raro porque el calendario ha empezado como de a poco. Ya mañana domingo, bueno, que ya aquí en España es sábado, pero hoy sábado ya, para ustedes mañana, el sábado, van a jugar Deportivo Alavés y Getafe y Sevilla y Rayo Vallecano. Es como que ha empezado la primera jornada de a poco. Luego jugarán Racing Santander el domingo, el Español también jugará el domingo, el lunes, el miércoles recién juega el primer grande, que es Atlético de Madrid. Y luego, para los que tienen dudas, me han preguntado también, el Real Madrid juega contra el Español el sábado 22 de agosto, que sería la segunda jornada. La primera jornada del Real Madrid como que ha cambiado de fecha, al igual que la del Fútbol Club Barcelona, que empezaría también un día después, el domingo 23 de agosto, contra el Elche. Así que, si bien este fin de semana empieza la Liga Española, los grandes equipos, tanto Atlético de Madrid como, sobre todo, Barcelona y Real Madrid, que son los dos equipos más seguidos en nuestro país, no van a empezar hasta el fin de semana más arriba.
Sí, van a comenzar con equipos que están recién ascendiendo, incluso con equipos que pintan también para descender, están comenzando de menos a más. También se habla, Daguito, muchísimo, es el mercado de fichajes. El mercado de fichajes siempre eso causa muchísimos rumores. Se habla de Rodri, se habla de Julián. ¿Cómo está la situación de Rodri y Julián para el Barcelona?
Bueno, primero la de Rodri, no sé si va a terminar siendo un futbolista del Fútbol Club Barcelona, a pesar de que hay muchísimos medios aquí en Europa que daban por hecho de que el Real Madrid se retirara de la competencia del fichaje de Rodri, y además que Rodri públicamente, bueno, él públicamente no, pero sí se hizo público que él escogió al Fútbol Club Barcelona. Eso era, Jordano, la gente no entendió, porque la gente me preguntaba, Daguito, y me pregunta todavía hoy, me estaban preguntando, Daguito, pero ¿qué pasa con el fichaje de Rodri? Y yo les digo, no, es que el fichaje de Rodri dijo que le gustaría, que entre el Real Madrid y el Barcelona le gustaría jugar el Barcelona, pero ahora el Barcelona tiene que pujar por Rodri. No significa que Rodri quiero ir a jugar a Barcelona y ya sea automáticamente el jugador de Barcelona. Esto es un contrato. El Barcelona tiene que pagar lo que quiera el Manchester City, porque no basta. Rodri ya, de hecho, hoy Rodri se presentó al entrenamiento del Manchester City, está en Manchester, y la primera oferta del Fútbol Club Barcelona por debajito, 45 millones de euros, fue rechazada. Después fue rechazada una de 50 millones, incluso ahora mismo dicen que fue rechazada una de 60 millones de euros, así que vamos a ver hasta dónde puede ofertar el Fútbol Club Barcelona, que yo por otra parte, Jordano, no entiendo de dónde van a sacar dinero para también fichar a Julián Álvarez, porque Julián Álvarez ya dijo ya el Atlético de Madrid que no vengan con menos de 150 millones, porque Real Madrid le estaba dispuesto a darle 150 millones a Atlético de Madrid por Julián Álvarez. La verdad es que el Barcelona sí que va a hacer caja ahora con Ferran Torres, que acaba de ser anunciado por Fabrizio Romano como nuevo jugador del PSG, y bueno, pues a ver, sumando esa caja de Ferran, otras salidas que ahorrándose el salario de Araújo, que era bien alto, haciendo hueco para ver, pero yo ayer yo escuchaba a un analista aquí en España que habría que analizar cómo el Barcelona va a inscribir a su futbolista. Todavía no le da la cuenta, pero bueno, en fin, el Barça la verdad es que siempre se la arregla, siempre termina inscribiendo a todos los futbolistas, y además también yo estoy seguro que algún fichaje más va a caer. Si me preguntas por Julián, respondiéndote la pregunta inicial, yo creo que Julián no se va a mover del Atlético de Madrid, aunque hay miles y miles de medios diciendo que podría ser podría terminar fichando por el Fútbol Club Barcelona. No creo que en esta temporada, en este mercado de fichaje, Julián Álvarez termine siendo jugador del Fútbol Club Barcelona. Por lo menos le veo, digamos, un 80 para no y un 20 para sí. Mientras que para Rodri ahora mismo lo veo 50-50, lo veo 50-50, Jordano, porque todo depende de hasta dónde el Fútbol Club Barcelona pueda llegar a lo que está pidiendo Manchester City, que son alrededor de unos 80 millones de euros, 75-80, y todavía el Barcelona va por 60. Vamos a ver si puede subir un poco más, y bueno, pues que Rodri llegue al fútbol español, de nuevo regresa al fútbol español, porque recuerda que él salió del Atlético de Madrid.
Imagínate, vamos a poner 70. Sí. Por Rodri, 150 por Julián. Estamos hablando de 220 millones de euros. No estamos hablando de dólares, estamos hablando un poquito más que hay que sacar del bolsillo. Sí, ellos recuperaron alrededor de 50 con Ferran, pero tendrían que sacar más de 150 millones de dólares, bueno, de euros, para poder traer a estos dos jugadores. Yo coincido contigo, creo que Rodri puede llegar, porque con el dinero de Ferran yo creo que los ayuda mucho, no tienen que soltar tanto, pero ya con Julián estamos hablando ya de un dinero mayor.
Mucho mayor, sobre todo porque en Madrid yo creo que ha sido el único comunicado de la historia del fútbol en donde un club dice que hizo una oferta y que la rechazó el Atlético de Madrid, ¿no? Eso fue público, yo creo que el Real Madrid tenía un claro objetivo y era,
fue a propósito,
claro, encarecerle el fichaje públicamente al Barça y esperar que el Atlético de Madrid utilizara esa cifra como referencia a la hora de negociar con Deco y con Laporta. Así que bueno, pues está funcionando por al parecer, porque no creo que el Atlético de Madrid vaya a dejar salir a Julián Álvarez por menos de 150 millones de euros. Así que por ahí yo creo que van los tiros con ese fichaje.
Vamos a seguir en el más universal de los deportes, sí, pero vamos a cambiar de continente, Daguito. Vamos a cambiar de continente. Vamos al Inter de Miami. Un equipo que en la liga parece un equipo, pero en los demás torneos parece totalmente otro.
Sí, hasta ahora ha perdido todos los torneos coperos. No participó en la US Open Cup, perdió en la Conca Champions y perdió sorpresivamente en la Copa de las Ligas, que la verdad es que yo creía que después de la victoria inicial contra San Luis la cosa se le iba a poner de frente, pero resultó que no, resultó que quedaron eliminados de la Copa de las Ligas también. Y como bien tú dices, han dado una cara muy distinta en la liga y otra bien diferente en las copas. En las ligas, pues de hecho este fin de semana van a enfrentar, creo que mañana sábado,
al primer lugar de la conferencia.
Mañana sábado enfrentan a Nashville, que es el primer lugar de la tabla general de la MLS, y bueno, pues será un partido difícil porque es en Nashville, y bueno, pues Mary seguramente va a jugar de inicio. Hay que decir también que el partido contra León perdieron sin Messi, pero luego contra León estaban ganando 1-0, Messi entró en al medio tiempo sorpresivamente. Para mí fue una sorpresa, tengo que decirlo, no creía yo que Messi iba a bajarse prácticamente del avión, iba a poner comunicado y acto seguido iba a ponerse a jugar fútbol. Realmente me resultó extraño, yo creía que se iba a quedar fuera del partido, pero bueno, decidió participar, estar desde el principio en el estadio, sin entrenar incluso, y eso también le pasó un poco de factura, hay que ser sincero, porque no se vio un Messi metido en el partido, y es natural, mentalmente no estaba metido en el partido, tampoco físicamente podía estar metido en el partido, pero bueno, él quiso ayudar, vio la oportunidad de estar 1-0 y de entrar para sellar la victoria, y desgraciadamente lo que pasó fue que terminaron remontando el partido al Inter de Miami dos veces, el 1-0 y el 2-1 también a favor del Inter de Miami, se remontó León, y bueno, pues lamentablemente quedaron eliminados de la Copa de las Ligas. Ahora habrá que ver cómo reaccionan contra Nashville, un rival que ya creo que se ha convertido Jordano en el clásico moderno de la MLS. Se han enfrentado muchísimas veces, sobre todo en la era Messi, y así han sido partidos bien bien disputados, bien bien complicados para ambos equipos.
Daguito, ya para ir cerrando este segmento, el equipo sí lo eliminaron de varios torneos coperos, pero Messi coincidentemente no estuvo presente en muchos de esos partidos que los eliminaron. ¿Cuán dependiente es Messi para este Inter de Miami?
Absolutamente. Yo creo que el Inter de Miami y cualquier otro equipo también. Argentina se vio también en el Mundial como dependía de lo que pudiera hacer Messi. Jordano, yo siempre lo he dicho, en un equipo donde está Messi y donde está Cristiano Ronaldo, pero sobre todo tengo que decirte, sobre todo en los equipos que están Messi, porque Messi, a diferencia de Cristiano Ronaldo ya no crea tanto, ya no es tan autosuficiente, depende más de sus compañeros, pero Messi sigue siendo absolutamente autosuficiente, sigue siendo un futbolista que genera muchísimo, que normalmente genera para él y para sus compañeros, marca goles, asistencias, y yo creo que es normal que sus equipos dependan de él, y el Inter de Miami, tal y como pasa con Argentina, claramente tiene una dependencia importante de Lionel Messi. Vamos a ver si este fin de semana, ya estuve viendo que Lionel Messi hoy estuvo entrenando sin ningún tipo de problema para el partido de mañana, y esperemos que el Inter de Miami se pueda recuperar con una victoria importantísima que le daría el liderato momentáneo, por lo menos dominarían líderes de la MLS.
Y ya para cerrar, ¿se va a adaptar Casemiro o no?
¿Cómo?
Que si Casemiro se va a adaptar a la MLS.
Yo espero que sí. Casemiro sigue siendo un jugador con muchísima calidad, viene de la Premier League. No creo que tenga mucho, no ha sido un buen comienzo para Casemiro, hay que decirlo también, pero es normal, es un fútbol distinto, viene de muchísimos años de fútbol europeo, de la Premier League, de un año difícil del año pasado, donde al principio no jugó, después cogió cierto protagonismo, y bueno, pues yo creo que sí, yo creo que el Inter de Miami depende mucho de lo que pueda, del rendimiento que pueda dar Casemiro. Eso sí te voy a decir una cosa, Casemiro no es Busquets, y yo creo que Rodrigo De Paul tampoco hace el papel de Busquets. Yo creo que la baja de Busquets y la baja de Jordi Alba son dos bajas muy importantes para el Inter de Miami. La gente me pregunta, Daguito, ¿pero qué pasa con el Inter de Miami? Y yo creo que eso, desde que yo vi el año pasado que Jordi Alba y Busquets se retiraban, son dos futbolistas que, aunque bien veteranos, todavía marcaban la diferencia junto con Messi y el Inter de Miami. Bueno, pero esperemos que el Inter de Miami pueda levantar cabeza y terminar ganando la MLS. Yo te digo una cosa, Jordano, yo lo veo favorito. Yo lo sigo viendo favorito. Luego lo que pase, pero yo lo sigo viendo favorito. Me parece el mejor equipo de la MLS.
Gracias, Daguito. Nos vemos en otro Al Duro y Sin Guantes, porque de béisbol, de fútbol solamente no puede vivir el hombre. Vámonos con la sección, aunque le duela al propio Daguito, con la sección favorita de toda Cuba, el béisbol de las Grandes Ligas. Jornada de viernes. ¿Qué quiere decir eso? Que juegan los 30 equipos del mejor béisbol del mundo. Si hay 15 partidos de béisbol todos los viernes durante la temporada, y ya tenemos un primer resultado, porque los Cachorros de Chicago blanquearon a los Cardenales de San Luis 3-0, un equipo que dependió de Clay Holmes, mira, ganando su partido 6 2/3. Clay Holmes, uno de los jugadores que llegó a mitad de temporada para ayudar a los Cachorros, ya está ganando su partido. También Seferian, el relevista que vino de los Angelinos de Anaheim, también logró una entrada en blanco ponchando a 2 jugadores. En ese partido, el cubano César Prieto se fue de 3-0, bajó su averaje hasta 0.32. Ahora mismo el Cienfueguero ha conectado en este 2026 un hit en 31 turnos al bate. No le ha ido para nada. Hemos hecho varios programas hablando de la mala suerte de César Prieto. Bueno, conectó su primer hit hace unos días. Hoy estuvo el partido completo contra los Cachorros y terminó yéndose de 3-0. Hay varias series interesantísimas. Unas que comienzan hoy, otras que son de 4 juegos que comenzaron desde el jueves. Ya está en la lomita Sandy Alcántara contra los Rojos de Cincinnati. Una serie importantísima porque sabemos que en Cuba hay muchísimos seguidores de los Marlins. Los Marlins que le vienen de ganarle la serie a los Piratas 2-1. Aunque ayer fueron vapuleados por el conjunto de Pittsburgh, hoy dependen de su as, del caballo Sandy Alcántara, recordista en prácticamente todo los departamentos del picheo del equipo del sur de la Florida. También en un partido por la noche que vamos a tener, este partido lo vamos a tener aquí el domingo. Un servidor y el Joyo Morejón vamos a estar narrando ese partido aquí. Cuando los Cerveceros de Milwaukee vuelvan a enfrentar a los Dodgers de Los Ángeles. Ayer le ganaron un partidazo viniendo de atrás otra vez. Otra vez Edwin Díaz echó el partido por la borda. Su tercer blown save, su tercera oportunidad de salvamento desperdiciada desde que vino de la lesión. Está lanzando para más de 12 de efectividad. Después que vino de la lesión, como decimos en Cuba, es pichea y agáchate lo que ha hecho Edwin Díaz. Aún así, el manager del conjunto de los Dodgers dice, oye, no hay problema, él sigue siendo nuestro cerrador, viene de una lesión, nosotros estamos cómodos en la división y le vamos a seguir dando el chance para que salve. Hoy van a depender del japonés Yoshinobu Yamamoto. 11 juegos ganados, 7 perdidos, una efectividad de 2.65 contra el zurdo Robert Geiser. 3 ganados, 4 perdidos. Un equipo de Milwaukee que tú lo miras y junto a Tampa, tú te preguntas, ¿cómo ganan juegos de pelota estos equipos? Pero bueno, a día de hoy, el conjunto de Milwaukee, escuchen, es el mejor equipo de todo el béisbol. El mejor récord de la liga, 75 juegos ganados, 47 juegos perdidos, han ganado 6 de los últimos 10. Los Dodgers, 73-49, están medio juego por detrás de Atlanta en la Liga Nacional con 73-48. ¿Y qué quiere decir eso? Que los Dodgers tienen que ganar. ¿Por qué los Dodgers tienen que ganar? Es muy sencillo, recuerden que clasifican 6 en cada liga, ¿eh? Clasifican los 3 primeros lugares, el primer lugar de cada división y después los 3 mejores récords de cada liga. ¿Qué sucede? Que los 2 primeros, al ser 6, los 2 mejores récords de cada división automáticamente se quedan bye en la primera ronda. Están mirando los toros desde las barreras. El campeón divisional con peor récord tiene que jugar en la primera ronda contra un wildcard en una serie corta de 3 a ganar 2. Sí, van a tener la localía. Pero es una serie de 3 a ganar 2 que cualquier equipo pequeño, si te gana un juego, te lo complica. Eso los Dodgers lo quieren evitar. Los Dodgers quieren perder en series de 7 a ganar 4, en series largas donde ellos tengan a Tarik Skubal, a Yamamoto, si regresa un Shohei Ohtani, un Blake Snell, un Tyler Glasnow, donde tengan pitcher para batirse en una serie corta, les es muy difícil. Por eso la necesidad imperiosa en que tienen estos Dodgers de Los Ángeles de ganar, sobre todo a Milwaukee, porque además, mientras tú tengas el mejor récord de la liga, ahora mismo Milwaukee, si los playoffs fueran hoy, Milwaukee sería el equipo local en todos los playoffs, porque tiene el mejor récord de la liga. Eso es muy importante. Y un equipo como los Dodgers, el equipo más caro de todo el béisbol, con un payroll de más de 300 millones de dólares en salarios, tiene exactamente, han perdido 6 de los últimos 10, y ojo, que San Diego sí está lejos, San Diego está lejos, pero San Diego ha ganado 5 juegos consecutivos, 7 de los últimos 10, y no es que le esté respirando, pero el wild card está interesante. ¿Por qué les digo que el wild card está sumamente interesante? Porque si Tampa está liderando el este de la Americana, 74 victorias, han ganado 9 juegos seguidos, increíble. Guaizó es ahora mismo el líder en el centro, aunque los Tigres de Detroit le están respirando en la nuca ahí mismo. Y Houston está liderando en el oeste. Ahora, los wild card de la Liga Americana tienen a los Yankees cómodos, con 8 juegos. Los Medias Rojas de Boston tienen 5 juegos por encima del tercer lugar, que a día de hoy son los Tigres de Detroit. Ahora, Texas está a medio juego, Minnesota a 1, los Guardianes de Cleveland a 1.5, Toronto y Baltimore a 2, Seattle está a 3, Seattle está un poco más alejado, pero hay varios equipos que tienen opciones. Y hoy Toronto está jugando contra los Yankees, eso es otra serie interesantísima. Un Gerrit Cole se sube en la lomita a enfrentar a un Shane Bieber. Vamos a ver, porque ya salió el line-up. Y sí, el cubano-americano George Lumber hoy está bateando noveno. Lo comentábamos ayer, que en un juego batea quinto, en otro juego batea noveno. Entonces, es difícil. Los jugadores de béisbol son muy mecánicos. Saben el turno que batean. Ese es el turno que les gustan. Y la repetición es difícil. Tú rendir también cuando están sub y baja en el line-up. Sobre todo un muchacho de 21 años que llegó ayer a la liga. Entonces, es bastante, bastante difícil. A Toronto ya les regresó Kazuma Okamoto. Yo creo que algo importantísimo. Y escuchen esto, porque este partido va a ser en el Royal Center de Toronto. Hoy, precisamente hoy, se cumple un año del último jonrón de Vladimir Guerrero Jr. en casa. Hace un año, los fanáticos de Toronto no ven que Vladimir Guerrero dé cuadrangular. Ahora, aquí es increíble, increíble de verdad. Después del contrato de 500 millones de dólares, se le cayó el bate a Vladimir Guerrero. Sorpresivamente, dirían por ahí. Vámonos a otra sección. Vamos a hablar porque hay despidos. Estas noticias no nos gusta darlas, pero hay que informar. Vámonos con la sección de los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Los Mets de Nueva York despidieron al infielder cubano Andy Ibáñez. Lo despidieron. Estaba teniendo un buen mes, por cierto. Estaba bateando 400 en este mes. Pero decidieron despedirlo. Se está hablando ya de varios equipos en Asia interesados. Hasta ahora mismo no hay ningún rumor de que pueda regresar a las grandes ligas. Pero Andy Ibáñez se suma a una lista de jugadores cubanos que han sido despedidos y que coincidentemente jugaron para el equipo Cuba en el Clásico Mundial de Béisbol. Hace unos días despidieron a Emmanuel Chapman, habían despedido también a comienzos de temporada a Alexander Vargas, habían despedido a Gidi Capé, Moncada en la lista de lesionados, Luis Robert también entra y sale de la lista de lesionados. Muchísimas cosas alrededor del llamado Team Acere, que uno no cree en maldiciones, pero muchas coincidencias son peligrosas. Vámonos a hablar de baloncesto, porque todo no es béisbol, todo no puede ser fútbol. El baloncesto de la NBA sacó calendario y estaban esperando por LeBron James. Ponme la musiquita, Juanito Mental. Increíble que en una liga haya que esperar porque un jugador decida con qué equipo va a jugar para entonces, basado en la decisión de ese jugador, poder hacer el calendario de una liga. Eso solamente pasa en la NBA y en países tercermundistas.
No, tampoco así.
¿Cómo un jugador va a tener ese poder sobre la liga?
Yo no sé por qué, pero así está. Y es más, y lo apuraron porque quería esperar un poco más. quería sentarse, yo diría que terminar las vacaciones tranquilo con su familia. Pero mira, ya las primeras fechas de calendario, tres partidazos. O sea, los 76ers, que yo diría que son uno de los favoritos hoy por hoy, después de la contratación de LeBron James, que al fin dio el paso hacia adelante, de Jaylen Brown, okay, y jugadores que se han unido a ellos también, KCP, o sea, con Contavious
Pope. KCP, lo conoce todo el mundo, creo sí, que es más
sí, fácil, es más que, fácil completo, que el nombre completo. Tiene un nombre bastante grande, Pope, ¿no? Pero mira, los tres primeros partidos se inaugura el 20 de octubre, va a comenzar la NBA, ya está casi al doblar de la esquina, se puede decir. Los Sixers contra los Knicks, o sea que en el Madison Square Garden.
El equipo de LeBron contra el campeón.
Sí, y ya le dicen el equipo de LeBron, que es muy, muy curioso. Ahora, la pregunta aquí es, ¿qué pasa con Joel Embiid? ¿No era el equipo de Joel Embiid, los 76ers?
Yo te voy a decir.
¿O de Tarik Maxey?
Yo creo que a donde vaya LeBron, siempre va a ser el equipo de LeBron.
Pero es curioso porque estamos hablando de otra superestrella también. Yo sé que las lesiones han mermado mucho a Joel Embiid, pero siempre ha sido el equipo de Joel Embiid. Una cosa que pasó cuando LeBron vino para Miami, él se reunió con Wade y le dijo, no, tú sigues siendo el equipo de Dean Wade. ¿Y qué pasó? Que perdieron el primer año. Y D-Way en unas vacaciones se reunió con LeBron y le dijo, no, ahora en adelante es tu equipo, yo soy el segundo y después viene Chris Bosh. O sea, así lograron dos campeonatos consecutivos los Miami Heat con LeBron James. Pero yo te digo una cosa, o sea, estos tres partidos que se van a efectuar, como dije, los 76ers contra los Knicks de Nueva York, un partidazo en el Madison Square Garden, donde van a recibir el anillo. Los Celtics contra los Pistons.
Ah, no, eso no es un partidazo. No, hay dos partidos buenos y los Celtics para rellenar.
Sí, yo sé. Y por supuesto, dos equipos que se tienen una jiña tremenda porque los eliminaron. Los San Antonio Spurs estarán jugando en su propia casa con los Thunders de Oklahoma City Thunder. Partidazo. Un partidazo. Okay. También están las fechas de Christmas. Ya dieron las fechas de Christmas, o sea, las espuelas de San Antonio contra los Knicks. Eso va a ser a las 12. Todos los partidos van a estar buenos. Los Heat contra los Celtics.
Maratón.
Los 76ers contra los Lakers. Imagínate, LeBron regresa a su antiguo equipo. Los Thunder contra los Timberwolves, que va a ser un buen partido también. Y los Nuggets contra los Warriors. O sea que Crisma, el que le encante el basquetbol, no, lo va a pasar.
Y el día entero y la televisión
puesta. Y estar viendo la televisión después de haber comido bien. ¿Okay? Porque
eso es muy importante. Eso es muy importante.
Así mismo. Y también, por supuesto, está la fecha de Martin Luther King, que es Detroit Pistons contra los Cleveland, Philadelphia 76ers contra los Atlanta Hawks, Minnesota contra los Knicks de Nueva York, los Houston Rockets contra los Memphis y lo que es los San Antonio Spurs. Y Oklahoma City Thunders, junto con los Knicks de Nueva York, son los tres equipos de mayor televisión nacional que va a tener este año. 34 partidos.
Son
de los mejores equipos. Boston está como en el cuarto lugar o quinto lugar con 27 juegos de televisivos. Pero podemos estar hablando de basquetbol la próxima semana, si quiere el viernes.
Por
hablamos
favor,
un poquito más, ¿ok?
Me encantaría, bueno, no de los Celtas, de baloncesto.
De baloncesto, claro.
Vamos a cerrar ya con algunos juegos. Bueno, ya está el partido de los Marlins. Recuerden que mañana tenemos un partido a las 4 de la tarde. Alfred Álvarez y el Chambi estarán con ustedes. Y el domingo, el Yoyo y un servidor estaremos detrás de los micrófonos para un partidazo. Los cerveceros de Milwaukee contra los Dodgers de Los Ángeles. Ya fue todo por hoy. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos, nos vamos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este sábado a las 3 de la tarde el partido entre los Yankees de Nueva York y los Azulejos de Toronto.
Soy Yasmani Grandal y están escuchando lo mejor de béisbol de Grandes Ligas aquí en Radio Martí.
Recuerda, este sábado, 3 p.m., Yankees versus Toronto. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Cuando el celular se te traba para leer noticias, Martí App Entra en Acción. Es la nueva aplicación Lite de Martí Noticias para iPhone y Android. Rápida, simple y súper.